Sube la podcast.
Partimos el día reaccionando a las novedades del Nuevo Chile y el mundo entero. Porque esta historia la seguimos escribiendo entre todos, acá comienza Café con Nata 10 años, junto a Natalia Valdebenito.
Monada, vengan a mí. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, monada hermosa? Hoy día 27 de diciembre, se termina el año por fin, decimos algunos. Y hay otra gente que leía una chica que decía, no quiero que se acabe el año. ¿Sabéis qué? La comediante, la Darinka, decía, este año ha sido uno de los mejores años. Y yo decía, oh, qué heavy, como la percepción de cada uno. Y eso es bacán, porque así se mezclan las cosas y no es todo malo para quienes es malo. Y no es todo bueno para quien es bueno. Oye, y acá un mono dice, innecesaria, Mr. Phil, esta semana de trabajo. Absolutamente. Oye, qué lata, monada. Les cuento algo. Hoy día voy a un lanzamiento que no es el mío esta vez. Yo me lanzo poco, pero cuando... ¿Por qué me llaman a esta hora? Pero cuando me lanzo. Esperen, a ver, tengo por acá la información. ¿Saben que hoy día tengo el lanzamiento de un libro que se llama Alfabetización para la Memoria? Voy a San Miguel, es de por allá la cosa... Y lo lindo es que son cuentos que tienen que ver con la memoria de nuestro país, con la memoria más cruenta de nuestro país, con los 50 años del golpe. Tiene mucho que ver este lanzamiento también. Y lo hermoso es que estos cuentos también pasaron a audiolibro, audiocuento, lo cual lo hacen más inclusivo, así que estaremos ahí con mi amigo Gustavo, que también fue invitado paralelamente. Yo agradezco la invitación. No soy en este caso ni Gustavo ni la más experta en memoria, pero sí puedo colaborar en algo, ahí estaré. Y estoy muy contenta porque, ¿saben qué? Leyendo esto, primero es una herramienta pedagógica para que los colegios puedan instaurar la conversación, el diálogo, la reflexión y, por supuesto, la importancia, instalar la importancia de la memoria en los estudiantes, y en los estudiantes más pequeños y en los estudiantes más grandes, que son los que después, tantas cosas hermosas han hecho también por este país, ¿no? Que es abrir los ojos, marchar cuando nadie se atrevía, pelear por lo que sus padres incluso están viviendo. Y nada, la reflexión es muy, 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 muy profunda. Y lo único que quiero es que este material... ¡Mire, ahí está! ¡Muchas gracias! Este material esté más cerca de los colegios, de las educadoras, de les educadores y todos quienes quieran aprender un poco más también de cómo hacer educación de la memoria. Porque este libro, lo hermoso que tiene es que además de estos cuentos, que son maravillosos, que cuentan la historia de personas que vivieron la dictadura y de varias maneras, muy hermoso, muy hermoso, muy... muy sentido, muy entretenido, además plantea preguntas. Y además esta discusión que yo creo que se da en todas las familias, que es cómo le explicamos a nuestros niños cuando las cosas son tan dolorosas y difíciles. Hay cachado que muchos padres y madres y tutores, tías, abuelos, de pronto le hacen un poco el quite a hablar de ciertos temas con las niñas porque piensan que no están preparados emocionalmente para entender. Y claramente es así. A veces ni los adultos estamos emocionalmente preparados para nada. Y resulta que de pronto te di cuenta que hay elementos en el lenguaje que permiten que las niñas y así como todos podamos entender mucho más profundamente, genuinamente y, ¿saben qué?, emocionalmente también. El toque emocional de las cosas es muy importante cuando se habla de memoria. No solo es información. Bueno, leyendo esto pensé en Palestina, leyendo esto pensé en Argentina, a propósito de la memoria y dónde están ahora, en fin. Y así muchas cosas. Así que hoy a las 11:30 estaré en el lanzamiento de ese Alfabetización para la Memoria. Fui invitada por quien lo escribió. Estoy muy contenta. Mariela, muchas gracias. Y nada, es un estudio así profundo, pero de puras herramientas para los educadores. Así que quienes puedan incluso cachar que le sirva de regalo a un colegio, a ustedes si se están planteando una manera de educar también a la memoria a sus hijes, a sus sobrines, a todas las niñas que le rodean, vaya que ahí tienen una herramienta. Oye, voy a empezar a saludar. La Javita Dirosa dice: buen día, en la semana más innecesaria de la vida, tal cual, estamos de acuerdo. El Lude Valdivia dice: hola Nata, siempre atento a tu llamado, muchas gracias, igual aquí, siempre atenta. Mónica Alvita dice: me quedan 3 días para el relax y el martes empiezo en mi pega nueva, no puedo dejar de tener miedito. Ay, pero qué entretenido, otro desafío, otra cosa. Igual yo, por ejemplo, así como otra radio, estoy por el lado. Lo digo aquí, lo digo ahora y no lo desmiento. No me veo en otra radio donde más encima, como todo el rato me hagan caer. ¡Presenta la canción! ¡El tiempo! ¡Oh, no! Me echan, a los 2 días me echan. Yo coincido con Darinka, dice la matrona Clau. Mi entorno cercano ha tenido un año culiao y me da pudorcito, que para mí haya sido muy, muy bueno. No, sin pudores. La felicidad se comparte para que los demás, quienes hemos tenido un año difícil, podamos sobrevivir, matrona Clau. A mí que la gente esté contenta me da felicidad, me da esperanza, me da energía. Una buena noticia me cambia el día, lo digo en serio. Así que, matrona Clau, nada de pudor. Usted diga: amiga, amigo, lo pasó mal, sabéis que yo tengo la energía para ayudarte en este momento. Al contrario, me parece perfecto el libro, dice la Roxio Mercury. Lo podría usar para trabajar comprensión y lectura con los peques y de paso abro diálogo. Claro que sí, claro que sí. Javita dice: me he perdido, no ha pasado nada. Estamos donde mismo, no te preocupes. Son las 9:12 y estoy aquí saludando a la monada también en el Twitter. Está la Sol Diva por un lado. Hoy nos puso un nido de pájaros, qué bello. El Joe, que troncoso, vendía monada. Saludos a mis barrios hoy por allá en San Miguel. Claro que sí. Qué bonito es ese. Precioso el mono. Mira cómo están apareciendo. Y está de cumpleaños. Paren todo porque está de cumpleaños. A ver, la monada, voy a empezar el video porque el espíritu navideño. Buen día, compañía. No, se saludan de tanto, compañero. Yo no entiendo si están de cumpleaños o no están de cumpleaños. Por favor, infórmenme. ¿No ven que yo me pongo a saludar aquí? La memoria es un bien invaluable, dice la decadente con brillo, que se debe cuidar, defender y educar en ello. Me alegra por esa iniciativa. Oye, sí, y una iniciativa... Mira, qué precioso. Una iniciativa muy completa, porque da herramientas y al mismo tiempo un cuento hermoso, de verdad. Marcita, paso a compartir esto porque siempre te escucho, ya sea en podcast como en vivo ahora. Qué linda invitación y más en tu comuna. Que les vaya lindo con Gustavo. Oye, gracias por todos quienes nos han preferido. Marcita, muchas gracias a propósito de estas listas de Spotify, ¿no? Hola, muy contenta. Hoy iré a presenciar cómo premian a una de mis hijas en el colegio. Solo les quería contar y mañana también de otro hijo. Bien, bien por esa madre, Cecilia Vega, que no es fácil, hija. Y que le aplaudan al hijo con mayor razón. Felices estamos. Rortuzar, para mí el año estuvo difícil, estoy seguro que el próximo será mejor. Claro que sí, monito. Vamos por eso, por ese próximo año, vamos. La Sol dice: buen día y monada. 4 días se termina el año y creo que Argentina también. ¡Wow! ¡Qué cuña te tiraste! 20 grados y yo tomando tecito calentito, dice la Sol. Está 20 grados a esta hora en Brasil. ¿Ah? Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Kat también anda por acá. Dice: sí, al fin los últimos días de este año. Solo espero que se mantenga tranquilo. Claro que sí. ¿Qué más? A ver, la matrona Clau, excelente experta, ustedes saben en... a ver, ¿qué tiene en las manos? Qué chori, ¿eh? Qué chori, digo. Qué chori. Buen día, monada y purgatorio. Vuelvo al trabajo muy contenta porque después de meses me llegó esta maravilla para educar en prevención para personas con vulva. Un vulvarnés. I like. En Instagram después subiré un video explicativo donde conseguirlo. Oye, Vulvarnés. Debería llamarse la próxima canción del colectivo, de la 210. Yo estaba con mi pareja y estábamos a punto de probar algo. Y de pronto me dijo, hey, tengo un amor aleja. Ponte ahí el vulvarnés y píntatele, ¿te cachai? ¿Qué chori? ¿Dije que chori? Sí, dije que chori. Ya me van a poner puras canciones de la... ¡Ah! Ahí está más. Porque los chiquillos me hacen... El purgatorio me hace la jugada. Yo estoy muy feliz bailando y resulta que me salen con unas canciones. ¡No, dicen! Coni hermosa, entonces desayunando, amo tú es el qué chori, literal, dice la patrona Clau, suena más a una canción de la Yorca esta, podría ser, yo me las veo tú, lu, esa, la canción del coco, no, me encanta esta canción, dice el Ricardo, muy bien. Oye, la decadente dice, voy a empezar con este video, no lo había leído antes, porque se acabó el espíritu navideño y las noticias del acontecer nacional, de las que hablaremos después, están heavy, así que empieza así, para rabiar después con el cara de racismo. Oye, me tiene súper ocupada todo lo que está pasando con los casos de abuso en Chile, de verdad que sí, muy preocupada. O sea, bueno, a propósito de esto, miren, ayer leí, en la tercera dice, la jugada de Eduardo Macaya ante el Tribunal Constitucional para evitar la cárcel en caso de ser condenado por abuso sexual. Tengo algo que decir al respecto. Primero, tal como dijo el señor que admiro mucho y en un momento fue nuestro amor, el amor platónico de todo Chile, Marco Silva. Marco Silva dijo, ¿una jugada? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es un abuso. ¿Una jugada como si esto fuera un juego de casino? ¿Como si esto fuera un ludo? ¿Qué? No es así. Yo me sumo. Y por otro lado, creo que si hay que hacer, comillas, una jugada, es porque al parecer el caballero es bastante culpable, ¿no? La inocencia que de la que acusó su hijo no sería tal cual. Porque para hacer una jugada habría que salvarle el pellejo y por algo será. Y resulta que continuamente a eso, leo en X, en Twix, como le decimos acá, la corrida de que en el TL aparecen, bueno, aquí coincidió. Aparece primero lo de esta noticia del Tribunal Constitucional, la tercera ahí haciendo lo suyo también, porque cómo poner una jugada, qué falta de respeto. Y luego viene Nicolás Copano, que es un canal en sí mismo, y dice, sacerdote condenado por abuso contra menores, solo tendrá libertad con vigilancia y clase de educación sexual. O sea, ahí es donde uno dice, ¿de verdad, este es el país que queremos para nuestros hijos? ¿Este es el país que se lava la boca diciendo que todo es por los niños? Yo, honestamente, creo que... Primero, ya que estábamos hablando de memoria, de educación de nuestros niños, que sea en serio. Esta es falta de respeto y aquí hay puras víctimas que no encontrarán justicia y esas víctimas luego van a ser adultos, adultas, ¿cierto? Que van a enfrentar la vida con un dolor enorme. Que no haya justicia. ¡Es asqueroso! Y no puede ser que en Chile ni siquiera la justicia haga algo por los niños ni las mujeres. A este país no le importan los niños y no le importan las mujeres. Y no me digan que sí. Y no me digan que sí. Defienden dos vidas cuando están en el útero, pero si afuera sufren de abuso, arréglatela sola, dice Mr. Phil. Ricardo, ¿cómo estará el ambiente de la familia Macaya? Yo no sé. Yo no sé cómo hay personas que valoran este tipo de situación. La verdad es que sí. Me da tanta pena la familia de esos patriarcas Macaya. A mí me dan pena las niñas, por supuesto. El Lube Valdivia dice, en Valdivia, fin de semana se hizo viral un tipo que acosó a la dueña de un local. ¡Lo vi! ella le pegó, lo encerró en su local y fue por los vecinos, entre todos le sacaron... Sí, lo vi. ¿Y sabes qué? Cuando vi el video de esta mujer, ¿lo viste, Connie? Una señora que está en un... es muy impactante porque yo no sé si a ti te pasó, Connie, pero yo sentí de inmediato la vibra. De inmediato. Y le digo a él, pero eso no, un robo. O sea, antes de que pasara lo que pasó. Y me dice, ¿cómo cachaste? No sé. Es energético, es haberlo vivido muchas veces, supongo también. Connie. Eso.
Ahí sí,
bienvenida, bacán, Connie. Saluda a la monada, por favor.
Gracias. Hola, monada querida, ¿cómo están? Estamos leyendo desde acá.
Eso.
Ojalá el Fabi no pinche la cámara porque estoy comiendo mi desayuno de Doritos. Soy un poco indecente.
Cada uno con sus cosas.
Sí, tenemos el video acá.
Ah, esa es la voz de la Connie.
Sí.
Oye, ¿lo revisamos a la vuelta los titulares?
Podemos revisarlo a la vuelta.
Lo vamos a revisar a la vuelta, sí. Porque les vamos a explicar algo con la Connie. Aquí es heavy, pero yo lo vi antes. O sea, lo vi antes de saber que esto era no era un asalto, ¿no? Y cuando lo vi, de inmediato percibí la vibra. No sé qué piensan ustedes. Pero bueno, oye, aplausos para la Connie, dicen acá, por el desayuno. Me encanta que hasta haya subido ella misma el video para funarlo públicamente, seca. Ese asco inmenso que se siente cuando te puntean. Me alegro que la compañera haya podido reaccionar. Yo también, Matrona Clau. Muchas veces nos quedamos paralizadas. Así es. Saludo a Geraldine, que anda por estos lados. Bueno, y a todos quienes están en el Twix, ya los voy a leer. Por mientras, vamos a los titulares. 9:21. 21, uno de mis números favoritos. Siempre múltiplo de 7. Eduardo Macaya recurre al Tribunal Constitucional para evitar la cárcel en caso de ser condenado por abuso sexual. Ahí le sirve el Tribunal Constitucional, ¿ah? Mujer es detenida por intoxicar a su hija de 4 años con medicamentos. ¿Adivinen dónde? ¡En Talca! ¡Chacayo! Ex-manager de Cancerbero confiesa del rapero, ¿no? El asesinato del rapero venezolano Montu, ¿cómo quedaste con esto? Yo quedé impactres. Así, tal cual. Impactres. Da unos datos. Y mi hermano, músico también, igual que el Montu, rapero, me dice: ¿sabes qué? A mí siempre me tuvo con una angustia esta situación. Y ahora, como que puedo comprender. Porque para él, por ejemplo, era inconcebible. No porque alguien no se quisiera quitar la vida, porque bien sabemos que cada uno hace lo con su cuerpo, con su vida, lo que estime, ¿no? Pero era muy raro, era muy raro. Y lo que contó la ex-manager y todo es brígido. Aparte que lo mataron a él y a un amigo. Sigamos. Profesor chileno muere en Madrid tras ser apuñalado en un bar. Policía española detuvo al presunto responsable. Y por último, gobierno de Milei achica Estado y despide a 7.000 empleados públicos. Hoy día en la mañana, muy responsablemente, le voy a decir a los conductores de Chilevisión diciendo que están hablando de favores políticos que habría hecho otros gobiernos. Perdónenme, pero los empleados públicos que ganan someramente, ¿no? No viven a rajatabla, no estamos hablando de políticos ni de la casta. Esta no es la casta, señores. Los empleados públicos no son la casta. 7.000 empleados, 7.000 cesantes. ¿Qué va a hacer Argentina ahora? Rezo por vos, Argentina. Ya lo dijo Charlie. Oye, y vamos a escuchar Cancerbero, porque esta es una de las favoritas del Montu, pero también creemos que en su memoria. Y porque, bueno, esto nos explica que a veces la justicia tiene diferentes recovecos. Y para quienes somos raperos, para quienes amamos a Cancerbero, para quienes sufrimos cuando esto sucedió, que fue hace hartos años ya, pero igual nos pegó la noticia, saber algo más cierto, más certero sobre su muerte es un alivio al alma. Por su familia, por él, por sus letras, por su legado, porque eres inmortal, Cancerbero. Tiempo de cambio. Aquí en el Café con Nata, de Sube la Radio. Ahí estamos. ¡Ahí estamos de vuelta! Oye, brígida la canción. ¡Qué lindo! Muchas gracias, Montu. Y ojo que en lo de Cancerbero está metida la corrupta policía venezolana. Brígido también en la historia. Brígido también. Me dio ansiedad de comer Dorito. dijeron por acá. Quiero comer Doritos, la gente. El nuevo desayuno de Chile. Talca, no puede pasar 5 minutos sin ponerte en vergüenza, dice Lu de Valdivia. Ese por si acaso es bien raro, el viejo Macay está hasta la masa entonces. Eso mismo siento yo, querida mona. ¿Para qué te voy a estar con cosas? Eso mismo veo yo. Oye, un sorbito y seguimos. Ahí está la de la princesa Alba, ¿no? ¿Qué quiere comer? ¿Dorito? ¿Ella dice eso? En la canción de Dorito. A la Sara, Sara, la Sara Natura. Oye, que no auspicien, po. Ahí te lo bailo, te lo como, te lo canto. Todo. Pica pero rico. Sí, sí. Sabemos, sabemos. Oye, vamos con las noticias. Mire, vamos a ver con esto de del señor Macaya, que por supuesto nos preocupa. Y yo creo que nos debería preocupar a nivel país que la impunidad tenga solamente el alcance del dinero, simplemente. O sea, de un abusador o de una persona acusada, no solamente de un abuso ni de un caso aislado, como para ponerle paños fríos a esto. No, es grave. Y voy a continuación. El padre del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya. Yo sé que hay mucha gente, oye, pero si él no tiene que ver con lo que hizo el padre. ¿Sabes cuándo tiene que ver? Cuando el hijo tiene que ver con lo que hace su padre, cuando escribe una carta desmintiendo esta situación y dando por hecho que su padre es inocente, primero que todo, sin apoyar en primera instancia a las víctimas, incluso públicamente. ¿Saben por qué Javier Macaya sí tiene que ver en esto? Porque tiene poder, porque es un senador de la República. ¿Y eso qué significa? Que la gente que tiene poder para salvar a un acusado, o sea, a un acusado de abuso, es un peligro. O sea, hay muchas, no es que hay porque sea tu papá, perdón, eso queda para mí, eso queda para los que estamos acá, eso queda para ustedes. Nosotros tenemos idea ni nada que ver con lo bueno o malo que hayan hecho nuestros padres, y que no se parece nada a esto, menos mal. Pero el señor Macaya sí tiene mucho que ver acá. Es un señor con poder que sacaron 150 palos para salvarle el pellejo a este caballero y ahora incluso tienen el poder de llegar al Tribunal Constitucional. Y además hizo esta carta, que la tengo yo guardadita, la carta donde desmiente que esto sea real, o sea, desmiente a las víctimas y le da todo el apoyo a su padre, que uno dice, bueno, se entenderá, sí, se entenderá. Pero como una persona pública y al mismo tiempo como una persona que tiene poder en Chile, mucho poder y mucho dinero, presidente de un partido político, nada más y nada menos, su labor está en tener la mesura para esperar que la justicia haga lo suyo. Él no determina si su padre es culpable o no. Y acá lo está defendiendo, fíjense. Lo está defendiendo. Arreglo Funa, pero qué malo son los Doritos. Ridículos. Ya, dice... El padre del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, que a todo esto ni por si acaso renuncia respecto a esta situación. Ustedes ven que en Chile aquí se mandan en barra y nadie renuncia. Bueno, Eduardo Macaya Centilini, quien se encuentra imputado como autor de 4 delitos de abuso sexual impropio, presentó un recurso de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional. La acción presentada el pasado 9 de noviembre tiene como objetivo evitar la cárcel en caso de ser condenado. Atención con esto que estoy leyendo. Si alguien a ustedes les sale por ahí, que les sirva de información esto, para que peleen con argumentos. Bueno, declarando inconstitucional la ejecución del artículo 1, inciso segundo, de la ley número 18.216, que delimita la aplicación de penas privativas o restrictivas de libertad y en qué caso no deben ejecutarse. La defensa pretende que Macaya pueda acceder a una sustitución en penas en caso de ser condenado por abuso sexual contra menores, opción que se vería limitada si se invoca este artículo por la parte acusadora. O sea, aquí le estamos dando un dato a la parte acusadora, donde, por favor, Ojalá no decaiga esto. En caso de que el recurso de inaplicabilidad sea aceptado, el imputado de 71 años podría acceder, en caso de ser considerado culpable, a la remisión condicional, reclusión parcial, libertad vigilada intensiva o expulsión o prestación de servicios en beneficio de la comunidad. No, por favor. No, por favor, saquen a este caballero de la sociedad. Si es que se pudiera. Qué heavy la gente con poder. Qué heavy, weón. Qué heavy. Además de este recurso, la defensa solicitó la suspensión del procedimiento penal, argumentando que de no hacerlo, el requerimiento podría perder oportunidad debido a la inminencia de la aplicación del artículo impugnado. Al respecto, la fiscalía advirtió sobre una reiteración delictual, señalando que Macaya fue formalizado como autor, yo aquí estoy diciendo acusado de, yo no tener problemas, les digo de inmediato, pero acá lo dice, reiteración delictual, señalando que Macaya fue formalizado como autor de 4 hechos de abuso sexual contra personas menores de 14 años, con reiteración en 3 de esos casos. El Tribunal Constitucional declaró admisible, claro, qué lindo, el requerimiento el 15 de diciembre, fijando un plazo hasta el 4 de enero para definir si se suspende el caso mientras analiza en profundidad el recurso presentado por el padre del parlamentario. La Fiscalía Nacional, a través del fiscal Ángel Valencia, permítanme hacer un silencio reflexivo frente a ese nombre, que por lo demás tendría algunas facturitas ahí, unas boletitas rari, pero bueno. Detalló la formalización de Macaya y advirtió sobre la gravedad de los hechos, resaltando la reiteración delictual y la falta de fundamento razonable en la solicitud de la inaplicabilidad. La defensa, representada por el abogado Juan Carlos Manríquez, asegura que la acción responde a una exposición clara de los hechos y fundamentos constitucionales que respaldan el recurso. O sea, esta gente se está abrazando a la Constitución para salvar a este caballero que al parecer tiene bastante cercanía con ser declarado culpable, que están poniendo este tipo de recursos, ¿no? Si no, estarían más tranquilos. Este Macaya es un Pradena cualquiera, dicen, más boomer nomás, dicen Mente Atenta. Muchas gracias, Mente Atenta, por estar atenta, además. El recurso, la plata, dice China con Katsup. Gente con poder, mafiosos. Sí. Ricardo, ¿podré acudir al Tribunal Constitucional si no me gusta una condena? Mari dice, quizás la prueba que tienen debe asegurar que el viejo es un pedófilo. O sea, a propósito de poner este recurso y ir al Tribunal Constitucional, hablemos de poder, ¿o no? Hablemos de poder. Yo me pregunto lo mismo. ¿Uno podrá ir así al Tribunal Constitucional, como dice el Ricardo? La Nati dice, lo que está haciendo es dilatar el juicio penal. El Tribunal Constitucional, si el recurso reúne los requisitos, debe ser declarado admisible, es decir, a tramitación. Mira, muchas gracias, Nati, por darnos una luz ahí de esto. Bueno, justicia para pobres, justicia para ricos. El punto es que a nadie le importan las víctimas. Y ese es el problema. Porque se lavan el hocico, ¿cierto?, con la vida, con el derecho a la vida, con que con mis hijos no te metas, con que la educación sexual sería una perversión para que los niños aprendan. Incluso les molesta el lenguaje inclusivo. Sin embargo, frente a esta situación, no tienen ningún empacho en defender incluso este tipo de actos. Reiteración por la cresta, dice Cotidol. ¡Qué horror! Pobre de los papás de esas niñas, pobres niñas. Matrona Clau, los niños primero, mis polainas. Brígido. Ya, oye, 9:37. A la vuelta volvemos con el asunto del video. Porque me parecía importante lo del señor Macaya. ¿Les parece? Vamos a escuchar a Julieta Venegas, Mismo Amor. Café con Nata en Sube la Radio.
Café con Nata.
Qué buen tema. Además, con la producción de Alex Advanter se nota tanto. Maravillosa su manito ahí y la maravillosa voz también de Julieta Venegas y la actuación de la comediante y actriz gran actriz y comediante de Argentina, Charo López. Oye, te invitamos a conocer Paris Lab, el taller de reparación y personalización de ropa de tienda París. Alarga la vida de tu ropa, dándole una nueva vida con nuestros servicios. Acá podrás hacer bastas, arreglar cierres, costuras, detalles de tu ropa. También puedes personalizarla con parches, bordados, tachas, strass y mucho más. Ven a conocernos en París, Parque Arauco, Plaza Vespucio, Mall Marina, París Portal Rancagua y Alto Las Condes. Esto es París Moda Circular, servicios que alargan la vida de tu ropa. Oye, les dije que íbamos a ver este video a continuación para solamente explicar por qué una mujer entendería perfecto qué está pasando incluso antes de que ocurra. Brígido, por favor. Esta es una señora que está en su local. Aparece un tipo, pareciera que va a comprar. Uno de inmediato dice, cámara de seguridad, puede ser un asalto. Ya, yo ahí como que, en el primer acercamiento de él, ahí va el segundo. ¿Y qué quiere? Le pregunta a ella. Por supuesto, ella está trabajando ahí, está haciendo lo de los helados. Mira, el acercamiento, ya, hasta ahí yo ya estaba incómoda. Y ahí se acerca más y la señora reacciona de inmediato. ¡De inmediato! Y lo dejó encerrado y después entran los vecinos y arreglaron lo suyo. Oye, ¿pero qué te pasa? Yo, ahí estamos, compañero. Muchas gracias, Fabi. ¿Sabéis qué? Ustedes dirán, ¿pero cómo se dan cuenta? Una mona me decía, son tantas las veces que hemos pasado las mujeres desde que somos niñas, lo digo en serio, por esta situación y lo saben, ahí están diciendo, en la micro, en el colegio, en reuniones familiares, en pa' qué hablar de discotec, porque creerá el mundo que uno anda leseando y estará por eso, ¿no? El punto es que yo quiero que entiendan que las mujeres en general, las personas que hemos sido abusadas en la calle, y las personas, digo en general, porque no solamente escapa a las mujeres, pero sabemos que es, en mayoría es así. Como dijo una amiga, ya no son todos los hombres, pero siempre es un hombre. Me parece genial esa frase. Es una vibra conocida, es una situación, mira, es terrible, lo viví en el metro, dice la Eternachis. En el metro, en cualquier lugar, con aglomeraciones de gente, los hueones se sobajean, también en el hombro, todo lo hemos vivido. Es brígido. Y cuando lo vi, yo de inmediato sentí algo extraño. Pensé, obviamente, lo primero que era un asalto, por eso por la cámara de seguridad. Pero bueno, nada, ese es el mundo en el que habitamos. Es una vibra conocida, dice Belencito. Claro que sí. Es tan... Para nosotras es algo que de pronto andamos a lo mejor, no sé, sobre atentas a la situación. Pero también empecé a pensar en tus cabras chicas, ¿cierto? En tus sobrinas, en las niñas que andan en la calle. Cuando andan dos cabras en la calle, a mí no se me puede venir otro pensamiento que sea, ay, que no les pase nada, que se cuide. Es como constante, ¿no? Mira, la Gaby nos cuenta que en su casa también le pegué la mansa patada. Cuando llegué a mi casa no paraba de llorar. Pero mona, así aprendimos. Alerta constante, brígido. La Poli me dice, cuando capacito mujeres de todos los sectores e ideologías, pregunto siempre, ¿hay alguien en esta sala que no ha sufrido de abuso y de violencia patriarcal, toqueteo, manoseo? No hay ninguna que no levante la mano. Conclusión, todas hemos sufrido algún abuso. Yo sé, y los hombres se preguntarán, y con toda confianza, ¿todas? Sí, todas. Todas en algún lugar. Es muy brígido esto, es muy brígido. Me alegro que la mujer haya reaccionado porque todas quedamos así como muchas veces, no alcanzamos a reaccionar y después la sensación como de culpa, de no haber reaccionado, de insatisfacción, de anda, saber, de todo lo que se te viene encima, vergüenza, es tan grande, que uno cuando ve a una mujer reaccionar es como que se te alivia el alma. Ahora, qué pena también que esa mujer, ¿se dan cuenta cómo tiene la alerta? O sea, ella no solamente está preocupada de que no le roben en su local, sino que percibe de inmediato el acercamiento. ¿Por qué alguien se va a acercar así a tu cuerpo? hombre, mujer, les guste lo que les guste, no binario. ¡No! ¡Nadie puede! ¡Nadie puede! ¡Nadie puede! ¡Con mi cuerpo no te metas! ¡Fin! Después del video, cuando entran a sacar... Sí, sí, como la mujer llora de impotencia. Por supuesto que sí, pues. La cabra del Maricerro dice... Ay, trabajo en un liceo vespertino con adultos. Cuando hacemos la actividad de conmemoración del Día de la Mujer, los estudiantes dicen, pero si ahora las mujeres tienen derechos. Voy a tomar café porque si no... Y le voy a echar whisky. ¿Te cacháis? La tía Nata aquí tenía una petaca. ¿En serio? Claro, que para qué te vaya a alegar, pues si tenéis derecho, ¿viste? Derecho a sacártela. A eso tengo derecho. Al menos derecho que tu hombre, como no manosees, se pregunta, claro. Tengo derecho a ser respetada. Pero siempre, no ahora, no antes. ¿Qué les pasa? Qué horrible, man. Qué heavy. Ya vamos rapidito a varias noticias que hay por acá. Intentó matar. La mujer es detenida por intoxicar a su hija de 4 años con medicamentos. Esto en Talca. Una mujer fue detenida en la comuna de Talca luego de ser acusada de administrar remedios a su hija de 4 años sin prescripción médica y provocar una intoxicación que la mantiene grave. El hecho quedó descubierto el fin de semana cuando la menor fue trasladada por su madre hasta el hospital de Talca tras presentar vómitos y náuseas. Al ser consultada por los paramédicos, la mujer dijo que su hija ingirió las pastillas por accidente. Sin embargo, fue la menor quien confesó que su propia madre le había dado consumir los medicamentos con un vaso de leche. El personal médico denunció la situación y la fiscalía instruyó la investigación a la PDI, que más tarde corroboró el hecho. De esta forma, el personal policial detuvo a la acusada. La mujer le habría administrado 5 comprimidos de paracetamol y otras 5 pastillas de tramadol. Según acá, con la intención de darle muerte a su hija. Indicó el fiscal Mauricio Rodríguez. La misma imputada contó que en una oportunidad anterior trató de tirarse al río con la niña y en esta oportunidad contó que intentó darle muerte con tramadol y posteriormente ella se iba a quitar la vida. En tanto, la imputada fue internada en el centro de detención femenino de Talca con una orden de prisión preventiva y la menor permanece grave y fuera de riesgo vital en el hospital regional de la ciudad bajo la tutela provisoria de su tía paterna. Wow. ¿En qué estará esta mujer? Se necesita más investigación sobre esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué matar a su hija? Oh, y aquí es donde empiezan las preguntas. ¿Se han fijado cuando hay estas noticias? ¿Y tú qué opinas, Natalia? Que esta mujer está pésimo, pues, hombre. Si tener derecho no significa andar utilizándolos para esto. Lo mismo pasa con los hombres, lo mismo pasa con personas no binarias, LGTBIQA+. ¿Y quién habita este planeta? ¡Horroroso, pues! El problema psicológico que debe tener esta mujer, grandísimo. Brígido, además. Oye, ¿y esta situación grave? Profesor chileno muere en Madrid tras ser apuñalado en un bar. El profesor de nacionalidad chilena murió durante el fin de semana en Madrid, España, luego de ser apuñalado por un desconocido en un bar. Según información que se encuentra en investigación, Sebastián Bello Lepe, docente de la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad de Valparaíso, se encontraba compartiendo en un local de distrito del Distrito Latina de Madrid cuando recibió un corte de arma blanca en su cuello. Pese a que en su primer momento el chileno pudo ser estabilizado por personal de emergencia, este finalmente falleció tras ser trasladado a un hospital. El rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales, entregó más detalles de este lamentable hecho. Dice, desafortunadamente, Sebastián falleció el día de ayer. Y en este momento su familia, que alcanzó a viajar, están con la ayuda del consulado viendo los trámites que tienen que ver con la repatriación. Sebastián, lo siento tanto de tu familia, brígido. Él es académico nuestro, estaba estudiando un doctorado en su ámbito de especialidad y se encontraba viajando para pasar la fiesta de fin de año con sus padres. Tenía una escala en Madrid y en el marco de esa escala, en el proceso de retorno a Chile, fue que ocurrió este lamentable e incomprensible incidente. Además sostuvo que como universidad estamos absolutamente consternados, abatidos por esta tragedia. Se trata de un académico muy joven. Sebastián Bello cursaba desde el 2019 un posgrado en el University College de Londres, desarrollando una investigación centrada en el procedimiento electrofísico del lenguaje en personas con afasia. Qué interesante, además. El hombre en situación de discapacidad de 47 años fue detenido por la Policía Nacional apuntando como el responsable del crimen del profesor chileno. Según consigna El Mundo, el diario El Mundo, el supuesto agresor se habría encontrado bebiendo con su pareja cuando Sebastián Bello supuestamente comenzó a molestarlo por su condición. Según las características de Sebastián, esto sería una excusa, comillas, muy rara para proceder de ese modo también, ¿o no? Esta situación fue detonante para el ataque, sin embargo, testigos en el lugar afirman que el compatriota en ningún momento cruzó palabra con el imputado. Pese a argumentar que siempre transportaba un arma blanca en caso de burlas, la Policía Nacional continúa con las investigaciones para establecer lo sucedido. O sea, el señor discapacitado de 47 años siempre anda con un arma para defenderse en caso de... Y procedió. Y lo acusa de haber hecho algo. Ahí está la simetría de la violencia, ¿no? Así como no debemos en ningún caso molestar a una persona con discapacidad o por su discapacidad, digámoslo así, por su discapacidad. La forma de resolverlo, hijo. Hay tanto que hablar respecto a esto. Hay tantos matices. Muchos matices. Brígido. Oye, y por último, esta noticia, ex-manager de Cancerbero, el músico que escuchábamos en la primera cancioncita que abrió este programa del día de hoy, confesó el asesinato del rapero venezolano. Así es, Natalia Améstica, así es su nombre, también confesó haber asesinado a su esposo Carlos Molnar y haber manipulado la escena del crimen con ayuda de su hermano Guillermo Améstica. Es brígido la confesión. Es brígida. O sea, yo por lo menos quedé muy fría porque el Cancerbero estaba con su amigo Molnat, ¿cierto? Estaban ahí y ella les dio algo para beber que los adormeció un tantito, ¿no? Ahí está hermoso Cancerbero además. Y la voz tan, tan importante, esas voces que mueven. Mueven fronteras, mueven límites. El rap mueve los límites. Y, mira, de acuerdo con la declaración, les ofreció un té con un sedante cuando la bebida hizo efecto. Primero atacó a Molnar, proporcionando al amigo de Cancerbero, proporcionando una herida con arma blanca en el cuello. ¿Cachai? Él se quedó dormido y estaba Cancerbero de espalda y ella va y lo apuñala. Y ella habla como de estar descontrolada, pero al mismo tiempo con mucha lucidez respecto a lo que estaba pasando, porque llama al hermano, el hermano llega como para ayudarlo. El por qué lo mató no lo sé todavía, Carolina Pino. No lo sé, Carola. No lo sé. Y ahí sí que podemos especular o yo creo que ahora es la investigación, po. El por qué movilizó todo esto. Bueno, llama la atención que ella diga, oye, llamo a mi hermano. Sí, porque puede ser por plata, ideologías, narco, dicen por acá. Bueno, Cancerbero, siendo venezolano y todo, se lanzó sus consignas y tenía una muy importante reflexión y crítica respecto al gobierno de Maduro y al gobierno, por supuesto, de Chávez y todo lo que vino después. Se pensó en un momento que era político, ese suicidio, además... Lo que hicieron fue adormecerlo, ella lo apuñala, llama al hermano, el hermano llega con policías, porque hablan como, y llega con la CPRP, la zapatapata, y yo lo que les podría decir es que son como, llega, no sé, con la PD, como cosas así, ¿cachai? Entonces llega con el hermano, se hace de amigos, que probablemente les pagó, y el hermano lo remata, y después dicen... Lo lanzan por el edificio. Yo sé lo que estoy contando es muy brígido, pero es así. Por justicia, por Cancerbero, ¿ya? Lo lanzan por el edificio y hacen el show y ella lo explica y hacen como que él se suicidó y esto ocurrió. Ahora, siempre fue extraño porque decían, ¿cómo va a tener tantas puñaladas? Se suicida, se autoapuñaló la señora que estaba haciendo ahí, la manager se supone que lo encontró, sabía... Rarísimo, rarísimo todo. Esto fue, si no me equivoco, el 2017, ¿o no? El 20 de enero del 2015. Las razones todavía son consideradas confusas. Y después aparece la policía, que también mojaron con 10.000. O sea, iban ahí como resolviendo la situación a medida que esto iba avanzando. Y yo aquí no solamente veo una culpable, si me lo permiten. No solamente es ella, no solamente es el hermano, sino es que son todas las personas que participaron de esto. El Paco que se dejó coimear, la policía que hizo no sé qué cosa, el otro que hizo no sé qué cuánto, el que cayó, el de la funeraria, el de todos los que pudieron intuir que esto no era. Y yo sé que uno no se tiene que involucrar en cosas que no le competen, pero cuando tú ves una injusticia o claramente no es lo que te dicen, da para pensar, ¿o no? A mí, para mí acá hay encubridores, como dice Nadia. ¿El amigo también lo tiraron por el balcón? No, solo a Cancerbero, porque se imaginarán que Cancerbero era la noticia también. ¿Y la policía está involucrada? Sí, pues está involucrada porque le pagaron. Le pagaron, el poder del dinero, dice la Barbarita. Otra vez. Tan ineficiente todo, igual que acá, dice la Cata Petersen. Ay, Cancerbero. Bueno, ahora viene a saber qué pasó y por supuesto, ¿por qué? Las razones de todo esto, que es una locura, Cancerbero. Inolvidable, para siempre en nuestros corazones. Dice por acá, el nivel de corrupción de Venezuela es heavy. Sí, amigo, y vamos por el lado nosotros, ¿ah? Sí, yo lo conocía bastante, ese nivel de corrupción. Es inmediato, tú puedes solucionar tu problema, no sé, tu peo, como dicen ellos. Pero ya sabemos también las razones por qué la corrupción existe. O sea, aquí nos preguntamos, ¿dónde está, por ejemplo, qué pasó con el caso Hermosilla? ¿Dónde está el señor Luis Hermosilla? Ya que estamos hablando de corrupción en Venezuela, hablemos de acá, po. ¿Dónde está lo de Macaya? ¿Dónde está todo lo trucho? Que unos caen presos y los otros no. Katy Barriga en su casa, el señor Andrade en la cana. Unos sí y otros no. No, aquí queremos la misma tijera para todos, caiga quien caiga. Porque así se combate la corrupción. Todo lo que está pasando en Chile, si no se para de una, y si el caso Luis Hermosilla va a quedar votado, claramente es porque el hilo que desarma ese tejido, ¿no? Da más para pensar que creen que la sociedad es lesa. Yo voy a seguir preguntándome aquí todos los días, ¿y qué pasó con el caso de Luis Hermosilla? 9:59, nos vamos a la pausa, pero con este man y Javiera Mena, Amor Libre. Ya viene el panel feminista, vamos a estar hablando aquí del Museo Violeta Parra, nada más y nada menos. Miren qué belleza, café con nata en su vela.
Ya estamos de vuelta en Café con Nata 10 años.
Sabemos que nos sigues en Instagram, que nos escuchas en Twitch, pero también tenemos un contenido de lujo que solo puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. La Sube las Hecho, los episodios completos del Chile que viene, las entrevistas que hicimos en Primavera Fauna, la entrevista con la ganadora de Gran Hermano que dejó, pero la embarrada con el capel. Ya, todo. Todo está en nuestro canal de YouTube. Sí, porque acá hay matices. Sube la radio SL, arroba sube la radio SL. Partiste a verlo, ya lo sabes. Sube la radio en otra sintonía. Oye, estoy muy contenta, voy a bajar un poco esto, ahí. Estoy muy contenta porque le contaba acá a la invitada que hemos tenido una mañana dura hablando de abuso, de corrupción, de Chile, y de pronto llegan acá a hablarnos de Violeta Parra y mi corazón descansa. Lo digo en serio. Con ustedes, Denise Elpic, la nueva directora del Museo Violeta Parra. Te escuché el otro día en una entrevista con la Antonella, que a propósito son partner in crime.
Claro, porque ella es la presidenta del directorio de la fundación.
Exacto. Museo. Oye, me llamaba la atención de la historia, Denise, porque quiero saber del museo, por supuesto, pero también cómo tú te aproximas a esto, que tú lo deseabas mucho. Y eso a mí me pareció muy inspirador, porque una cosa, y sabemos que hay puestos que es como, ¿cierto?, mueven a la gente de aquí para allá, y como que la persona tiene que tener la misma pasión si lo ponen en el Museo de Agricultura que en el Museo de, no sé, pues, de alguien, de un poeta. No es lo mismo, po. A ti no te pasa lo mismo. A ti tú querías y esto. Cuéntanos la historia, cómo llegaste hasta acá.
A ver, la historia es larga, pero la voy a cortar un poquito.
Ok.
Este año, a principio de año, se abrió un concurso público para postular a la dirección ejecutiva del Museo Violeta Parra. Y yo postulé, y llegué así como a los últimos 10. y no quedé.
Oh, como un casting.
Sí, como un casting. Postularon como 300 personas. Y llegué a los 10. Me hicieron una entrevista. Oh. Y me frustré un montón, pero dije, bueno, la vida sigue, vamos para adelante.
Una raya para la cebra.
Así es. Y se volvió a abrir el concurso en octubre.
Algo sucedió.
Algo sucedió. Y yo dije, ya, ahora sí, esta es la mía.
¿Y volviste a postular?
Y volví a postular. Hice todo el proceso de nuevo. ¿Y ahora qué?
Dura para el concurso. Ahora nadie le gana si es lo que desea. ¡Qué bello! ¡Qué bello además esa segunda oportunidad! Como que corrió la lista. Me acuerdo como esas cosas, como corre la lista, de nuevo hay una posibilidad. Pero de nuevo postular también te podía dejar afuera de esa preselección incluso.
No, lo hice de cero, completamente.
¡Wow! De cero. ¡Wow! Sí. Maravilloso, Max, sí. Maravilloso. Oye, con el museo de Violeta Parra, todos teníamos la percepción que estaba, ¿cierto?, ahí en Plaza Dignidad, cerca de, ¿cierto?, de esta plaza. Y sabemos también todo lo que pasó, estallido social. ¿Dónde está el museo ahora? Se lo pregunta mucha gente.
El museo está en las personas, no en un equipamiento cultural.
Me encanta eso, ya, expláyate.
A ver, físicamente ahora estamos en el MAC de Quinta Normal. Tenemos un convenio con la Universidad de Chile, con el director del MAC, Daniel Cruz, en donde tenemos una sala museo en Quinta Normal, donde tenemos la exposición Ángel y Violeta. Pero estamos volviendo a mirar Vicuña Maquena, porque queremos volver. Vamos a volver. Vamos a volver porque es nuestra casa. Vamos a volver porque yo personalmente y el equipo del museo también está muy en línea con eso. Queremos volver a habitar la ciudad. Queremos dialogar, y yo lo he dicho en varias entrevistas y lo he recalcado mucho, como que le estoy cerrando un ojo a Orrego, pero...
¡Orrego, escucha! ¡Te están hablando!
Nos gustaría ser parte de la remodelación del Eje Nueva Alameda Providencia. Y que no sea solamente un espacio pensado por los expertos o como por los solamente arquitectos o grandes urbanistas, sino que también desde la ciudadanía, desde las comunidades, desde los vecinos, desde los niños y niñas. Y por eso nosotros queremos abrir el proceso también del museo. Queremos volver a habitar el museo, pero queremos también que las personas nos ayuden a habitarlo, que sea algo más colaborativo.
Que sea algo como más integrado en la comunidad.
Sí, a veces pasa que se generan grandes equipamientos como y llegan grandes arquitectos a hacer obras muy importantes, pero yo creo que hay que abrirlo también, hay que escuchar. Hay que entender que las personas que habitan los espacios tienen muchísimo que decir de cómo se construyen los espacios, ¿cachai? Claro. Y también situándonos en que esto viene después de un estallido social, esto viene después de una pandemia.
Claro, no le estamos haciendo el quite a la realidad.
No.
Al contrario.
Para nada. O sea, esto, acá hay un problema. Hay un problema que hay que enfrentarlo y hay que mirarlo y hay que darle la cara, ¿cachai? Entonces, se cruzan muchos temas. Yo creo que hay un tema como de la precariedad en el mundo de la cultura. Nosotros somos trabajadores, sí, de las
para
culturas,
Amparo, estamos súper de acuerdo con
eso. Pero que yo creo que también es responsabilidad nuestra salir de eso. O sea, yo no le tiro la pelota a nadie. Esto, claro, esto es un
tapete. ¿Cuál es mi aporte respecto, sí, a este tema?
Es, sí, una pega en conjunto. Yo me siento como súper aludida también. Y parte de eso es recuperar los equipamientos, hacer mejores espacios para los trabajadores y trabajadoras, también hacerlo en conjunto con la comunidad, abrir las puertas. Y por eso es tan importante también recuperar un espacio, que era el museo al final era un espacio público. Era un museo que estaba, que en el fondo tenía un recorrido, qué sé yo, pero al final mucha gente iba a estar en la sala de la jardinera, sí, iba a bailar cueca, ¿cachai?
Sí. Y eso iban a tocar, sí, música, era como un espacio que de hecho se empezó a acostumbrar de habitar, como, y que uno... ¿No te pasa esto que pensáis todo el rato y puede ser una pesadilla? ¿Qué haría Violeta en mi lugar? Qué brígido pensar así, ¿o no? Como, ¿qué le gustaría a ella? Pensando a lo lejos, porque podemos tener la visión de su hermana, de su hermano, Ángel, por supuesto, que dejó mucho, mucho también a propósito de Violeta, de sus nietos, de su familia, de la gente que la expresa y todo, pero... La pregunta que yo creo que nos persigue es, ¿qué habría hecho Violeta en una situación así? Yo te escuché la otra vez de armar la carpa.
Sí, a ver.
Hoy yo te vengo siguiendo. No, ¿cierto? ¿Qué creen, que una aquí es periodista falsa? Lo soy, pero curiosa.
A ver, ¿qué haría Violeta hoy? A mí, o sea, y no hay que ir tan lejos, como que hay algo que me gusta mucho, que Violeta hacía un montón de cosas, no hacía solamente una.
Sí.
O sea, y me voy a centrar harto en eso, porque ella investigaba, ella viajaba, ella iba a conocer cantores del mundo rural.
Recolectaba música.
¿Cachai? Claro. Recolectaba tradiciones, oralidad. Hacía un trabajo como bien antropológico, pero no desde la mirada académica. Ella hacía tenía una mirada desde los afectos y desde los vínculos. Y por eso yo creo que las personas se abrían más con ella. No es que llegara de una universidad como con todos estos doctorados y como que... No, ella llegaba desde el cariño, desde el hablar con una igual.
No había distancia.
Exacto, yo creo que por eso las personas se abrieron tanto a compartir cosas que eran de ellos.
Y además la iniciativa como artista de buscar esto, que no es menor.
Tal cual. Entonces, si tú me preguntas qué haría ella, yo creo que si ella hubiese hecho lo mismo. Hubiese salido a investigar, hubiese salido a mirar otros equipamientos, hubiese salido a básicamente lo que hicieron los trabajadores del museo. El museo no es un equipamiento, el museo también son las personas. Como dice Violeta Parra en una entrevista de la televisión suiza, le preguntan, ¿tú te quedarías con las arpilleras? ¿Te quedarías con los óleos? Como todas estas o haciendo música, uh-huh. Como que le hacían elegir uh-huh. una sola cosa.
Ay, qué lata, una disciplina.
Una
así
disciplina,
como...
sí.
Elige
una lata. Disciplina. Uh-huh. Y Violeta Parra dice, no voy a elegir ninguna disciplina, como yo estoy acá por las personas. Las personas son las que me hacen hacer todo esto. Esas personas son mi inspiración. Y yo creo que también hay que pensar los museos así, como hay una colección que preservar, hay un patrimonio que resguardar, pero el patrimonio también tiene que ver con maneras de hacer. Y eso es lo que también hay que preservar. Entonces, si me preguntáis, como que volver a habitar el museo va a ser distinto.
Ah.
O sea, no podemos pretender que después de todo lo que pasó...
Al contrario.
Vamos a volver como a lo mismo, ¿cachai?
De hecho, al contrario. Mm. O sea, hagamos quienes... No sé, quienes valoramos los cambios que se han hecho pese a todo, que sobre todo son más estructural, yo creo que mentales, como que esto no era como tú imaginabas, que la seguridad que tenías, te la tenías que no sé, analizar tus propios privilegios, como todo uh-huh. eso, como no podemos volver a cero y hacer como que esto no pasó. Violeta Parra no haría eso, no pasaría por encima y volvería a instalarse con el paño, no tiene que ver, cambiaría su paño, cambiaría el contexto, cambiaría todo.
Y eso me abre la pregunta también, como por ejemplo, Lucina Artalameda, de hecho más ratito hay como una conmemoración de los 4 años de que se quemó el Cine Artalameda.
Así es.
Y cachai que uno no puede volver a la ciudad y pasar por ahí y decir como ya esto no existe, paso por acá y no lo veo, cachai.
Claro.
Esto pasó y esto hay que abordarlo. Pero no hay que abordarlo solamente como de pintar las fachadas, hay que abordarlo con las personas, ¿cachai? Entonces, me parece un hito muy lindo lo que va a hacer la Rosera ahora.
Sí, van a hacer un punto de prensa, nos escapamos del tema de Violeta Parra, pero a Violeta le interesaría esto. Tomémonos de su palabra. Va a ser un punto de prensa para conmemorar estos 4 años y para recordar, que yo creo que es lo más importante, como tú dices, no pasar por alto.
Y a mí me gusta mucho pensar en cómo estas redes se pueden tejer desde la cultura, como por ejemplo vamos a ubicarnos de nuevo en Vicuña Maquena, ojalá, pero no solos, sino que como una relación más de constelación, con el equipamiento de Vicuña Maquena 20, con la Universidad de Chile, con el Centro Cultural Gabriela Mistral, en el cual yo trabajé, y evidentemente para mí como que esa vinculación es sumamente especial, ¿cachai? También como con el barrio, o sea, como con el Eje Nueva Alameda Providencia, con la FAU, con los vecinos de San Borja. Entonces hay todo un contexto que es como, yo lo llamo, porque yo soy fan de la María Caso, que trabaja en el Museo Reina Sofía en Madrid. Y ella habla de museo situado. Y nosotros queremos ser un museo situado, queremos ser un museo que está en un contexto, que está en un barrio, que es parte de una historia, que es parte de algo
local.
Como
lo ha logrado el GAM, por ejemplo, como lo que ha logrado el GAM.
Sí.
Sí, que ya es parte del cotidiano de muchas personas, que van a bailar, que hay obras, que hay una feria, que ya es un espacio que tú puedes, como tú dices, habitar, uh-huh. ir a estar, uh-huh. ir a estar, a percibir todo lo que ocurre ahí. Oye, y para a ti como gestora, bueno, sabemos que Violeta, como tú bien lo decías, Violeta Parra tenía un montón de habilidades y ella lo hacía por una necesidad de expresarse desde el arte, se entiende como una urgencia, ¿no? Como se necesita urgencia. Hay una urgencia de decir algo, de expresar algo, de una urgencia personal, pero también de que al otro le llegue. ¿Cómo es estar a cargo de todo este patrimonio? Es una pregunta dura, pero ¿cómo es estar a cargo de todo este patrimonio y respecto al mundo? Porque no solamente Chile mira a Violeta Parra, ¿cierto? Violeta Parra, ¿cuál animal enorme se extendió por todo el mundo y muy valorada, incluso muy valorada antes que acá? Estamos hablando de todo lo que pasó ella y los museos, que no es menor, que era una persona como que tú decías, de campo, recolectora, sencilla, y ahí estaba, metía en los museos, o sea, haciendo esta mezcla ruda. ¿Cómo el mundo mira? ¿Cuál ha sido tu como percepción respecto a cómo el mundo mira este patrimonio que es Violeta Parra?
A ver, primero responder como qué es lo que significa, qué es lo que me pasa estando a cargo de esto, que es heavy.
¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti?
Sueño casi todas las noches con el museo, debo decirlo, te juro. Pero a ver.
Eso habla una persona comprometida con su trabajo, muy bien.
No es solamente que yo esté a cargo, hay un equipo que está a cargo. Y si uno no trabaja de manera colectiva, no puede trabajar. Acá yo no soy solamente la persona que está a cargo de algo, acá hay un equipo, y eso como que quiero ser bien enfática, porque si no existiera el equipo de colecciones y de patrimonio con María José y con Pablo Marfán, María José del Piano y Pablo Marfán cumplen un rol que sin ellos el museo no existe, están a cargo de catalogar, de mirar, de entender, de investigar el patrimonio de Violeta Parra. Sin incluso como educación, el equipo de educación, el equipo de administración, el equipo de comunicaciones, o sea, yo me siento súper acompañada en este camino. Y creo que no hay otra manera de mirarlo que no sea colectivo, ¿cachai? Yo no estoy sola cuidando el patrimonio, yo soy parte de un equipo, un equipo que lleva tiempo trabajando en el museo, y el cual me siento afortunadamente abrazada y querida, que eso tampoco es tan fácil. Y la verdad es que me siento tan acompañada que hacerme cargo de esto también con el directorio, con la Antonella, con Angie, con Nelia, para mí también es súper importante. O sea, no me siento para nada sola. Tampoco, o sea...
No eres la única que está soñando con el museo.
No, digamos. Hay mucha gente. O sea, el mismo Ángel Parra, claro. O Ruth Valentini, que es la viuda de Ángel, que acaba de hacer una donación muy grande al museo. O sea, como te digo, uno tiene que mirar esto colectivo y constelado. Ahora a mí me toca estar a cargo y tomar ciertos roles que son importantes, como estar acá, comunicar, habilitar Vicuña Maquena, hacer crecer la colección, mirar el museo como un museo situado. Efectivamente, eso me toca a mí. Pero esto, sin un equipo, no se hace.
Claro, son muchas voluntades las que se unen y muchos conocimientos. Muchas personas que saben, colaboran y quienes también participan de manera voluntaria, que sabemos que existen a veces por precisamente el amor al patrimonio de Violeta. El patrimonio se reconoce y se salvaguarda de las comunidades. No, amiga, no sueñe con el museo, desconecte. Dice la gente. Mira, también hay dudas sobre cómo fue quemado el museo. Claro, a propósito que mezclaban todo, ¿no? La historia como lo que estaba pasando en la calle, más lo demás. Patrimonio y maneras de hacer. Qué buena frase e intención, amiga. Mucha suerte, sobre todo con los puristas. Oye, frente al arte hay un montón de gente que opina desde un lugar, desde el otro. Los puristas, los no tanto, los que... Bueno, ahí la Violeta, sácala. Yo creo que habría sacado la guitarra. Siempre nos imaginamos eso. Pero hay tantas formas de ver esto. Hay personas, por ejemplo, que... Esta es una curiosidad. Hay personas que... Qué bueno que no estás grabando. Hay personas que tienen como esa intención de decirte lo que hay que hacer.
Mucha.
Muchísima. Porque es Violeta Parra y de alguna manera no nos pertenece a nadie y nos pertenece a todos.
A ver, es que mucha gente me ha sentado y me dice, bueno, ahora lo que tú tienes que hacer, no sé qué, no sé qué. Y está bien. O sea, yo también creo que hay que escuchar.
Anoto, dices tú, claro.
Pero es que anoto no es mi máquina de escribir invisible. Anoto de verdad, ¿cachai? Como...
Sí, claro, así como Shakira en el computador. Claro.
No, lo hago de verdad. Sí. Porque, a ver, muy Paloma Salas, pero como expertas en nada. Como obviamente que yo tengo una expertise que es la gestión cultural, es que es la habilitación de espacios. O sea, si tú me preguntas qué especialidad tengo yo, son comunidades y habilitación de espacios.
Claro, ¿cachai? No es que esto sea algo ajeno para ti, ni que tú hayas llegado del mundo de la ingeniería, como el ingeniera comercial a cargo.
No. Perfecto. Pero sí me he sentado a escuchar, porque creo que es importante partir en un desafío con humildad. Y creo que hay gente que tiene mucha experiencia, que sabe mucho, y que yo también estoy dispuesta a escuchar, pero también estoy dispuesta a escuchar a las comunidades y a los vecinos.
¿Cachai? Y esa junta... De, o sea, porque tú estás ahí al medio y estás dispuesta, Pero ¿qué le pasa a la gente que, wow, sabe, ¿cierto? Uh-huh. Más conversa vecinos. ¿Esa junta se logra? Pero, porque es una maravillosa intención tuya, pero...
No, hablo solamente de la intención. Yo hablo también del conocimiento. Yo trabajé en el GAM, fui jefa de audiencia en el GAM, y creo que parte de lo que aprendí también se lo debo mucho a esa institución. A nosotros nos tocó trabajar con después de la pandemia en un contexto súper desfavorable para volver a ser comunidad, sí, ¿cachai? Sí. Y fue bien heavy.
Se sentía como que se había ganado algo y se perdió, como sí, algo po. Así.
Entonces, yo también eso se lo reconocí mucho a mi jefa, que fue la Pame López, también a Felipe Mella, como ese espacio de formación en donde no solamente está la alta cultura en las salas con el teatro, sino que además es un espacio abierto que se transita, que se vive. Es algo que creo que también el Museo Violeta Parra debería tener esa vocación. Y por lo mismo, creo que estos conectores, como las organizaciones colaboradoras del Estado, que recibimos un fondo del Estado, nosotros tenemos la responsabilidad de dialogar. O sea, tenemos la responsabilidad de dialogar con el MIM, tenemos la responsabilidad de dialogar con el Centro Cultural de la Moneda, con el Teatro Bio Bio, con Balmaceda Arte Joven. O sea, si esa colaboración no existe entre las organizaciones, es muy difícil pensar en un proyecto cultural como tema país, ¿cachai? Nosotros también tenemos ese deber de articularnos, y eso es lo que hemos hecho ahora. Y como, no sé, creo que la emoción y el cariño se siente. Yo me siento súper acompañada. Como te decía, este es un desafío que no emprendo sola.
Sí, sí, claramente. Oye, ¿y este verano qué va a pasar? ¿Vamos a tener novedades? ¿Vamos a poder ir? ¿Vamos a poder reencontrarnos con el museo? ¿Cuál es el plan?
Se vienen cositas.
A ver, contame.
A ver, ya primero invitarlos a todos y a todas a la muestra que tenemos en el Matucana 464 en el MAC. Ángel y Violeta, que a mí me gusta mucho, ayer lo dije en una entrevista, pero es como estar en el living de Ángel Parra.
Qué brígido.
Es heavy, como que el equipo de colección hizo un trabajo muy lindo, que es como con objetos cotidianos de la casa de Ángel, mezclado con obras de la Violeta. Entonces, por ejemplo, podéis tener una arpillera increíble, ¿cachai? Como, y de repente te encontráis con un cassette, ¿cachai? Y está armado para que tú te sientas en el living de la casa, ¿cachai? Oh. Como con ese cariño. Entonces los invito a todos a ver esa exposición. Vamos a estar abiertos durante todo enero. Va a haber visitas guiadas. Estamos preparando audioguías. Y es súper fácil llegar, chiquillos. Es línea 5, quinta normal. Se bajan ahí, caminan.
Y la quinta normal tiene pero más panorama. Sí, que, o sea, podéis pasar todo el día.
Es gratis, sí, vayan. Sí. Y además queremos abrir Vicuña para algunas cosas. Estamos pensando en un museo de bolsillo.
A ver cómo se
hace. Para este verano. ¿Conoces las plazas de bolsillo?
Creo que no.
Hay un montón que han rehabilitado, sobre todo en la comuna de Santiago, que son sitios eriazos, que han convertido como en espacios públicos con utilizaciones así muy, muy efímeras o de urbanismo táctico para que las personas puedan volver a habitar esos espacios que están desocupados.
Sí.
Lo mismo se puede hacer con un museo.
Perfecto.
Y quizás con otras cosas más sencillas, no solamente con una gran colección, sino como con cosas cotidianas. Queremos ojalá experimentar eso, estamos trabajando para eso, estamos trabajando con los equipos, estamos viendo todas las normas de seguridad, todo lo que significa poder abrir esto de nuevo. Si tú me preguntas a mí me gustaría habilitar el espacio mientras se está habilitando y sea seguro que la gente también pueda ir. Puede ser parte. O sea, yo me impresioné muchísimo.
Puede haber la evolución también del lugar.
Exacto. Por ejemplo, ¿qué pasa?
Y así te vayas encariñando con el proceso, po.
¿Qué pasa en el GAM con la gran sala, cachai?
¿Sabes qué quiero decir? Este país que es tan machista y lo sabemos, es misógino en muchos aspectos. Hemos hablado de dos iniciativas que solo hablan de dos mujeres. Gabriela Mistral y Violeta Parra. ¿Te das cuenta? Sí, o sea, heavy. Como el GAM como una instancia de muchas cosas, y lo digo hasta posibilidad de trabajar, que tuve la suerte de trabajar ahí este año, y Violeta Parra. O sea, el arte, sorry, pero vamos a rankear, rígido, porque hemos como que... esto es como el mundo al revés, pero en esta ocasión yo lo aplaudo. Y aplaudo esas iniciativas que enaltezcan también la figura de estas artistas.
Sí, pues es súper importante, yo creo, que abrir los procesos. Como que, ¿cachai? Que todo se centra a veces en el resultado.
Sí, solamente
que,
en el resultado.
Que la obra esté perfectamente montada, que esté todo bien, que el edificio
que
sea impenetrable,
esté lindo, claro.
Como todo eso, yo creo que hay una mirada quizás más contemporánea y más ciudadana de cómo abrimos nuestras instituciones culturales a los procesos. Y abrir los procesos a mí me parece que es... como que ahí está todo, ¿cachai? Y a
aparte mí me... que ahí se involucra mucho más la sociedad a la... Oye, esto no estaba cuando yo pasé. Hoy voy a ver qué adelanto hay. O sea, como hay un cariño especial, po.
Sí, po.
El proceso, sí, po. Bueno, quienes trabajan en arte saben que el proceso es tan importante como el resultado.
A mí, o sea, creo que cuando miramos el proceso y no lo miramos solamente como grandes artistas haciendo algo, sino como... lo abrimos para que las personas no solamente lo entiendan, sino que sean parte, ¿cachai? Como, y eso también es súper lindo, como cuántas personas tienen mucho que decir, o sea, cuántas personas bailan increíble cueca o tienen un tío que vive en un espacio rural.
Y poetizas, ¿cachai? Hay en este país.
Entonces, uh-huh. Como abrir las puertas, tener una mirada del patrimonio y de la colección como más amplia. Y otra cosa que a mí me encanta, que es copiar mucho. Cuando algo resulta, yo lo miro y digo, esto me gusta.
Claro.
Porque yo soy del código abierto.
Se roba la idea y se hace como la necesita.
O sea, María Caso en el Museo Reina Sofía dijo, museo situado. Yo lo miré y dije, museo situado. Esta es una gran idea.
Pero, excelente. ¿Cachai? Y pura mujeres, insisto.
Porque además como eso de la propiedad, ¿cachai? Como, esta idea es mía.
No,
y como,
no, la mejor idea gana. Exacto. La mejor idea gana y nos desprendemos del ego, que es lo mejor.
Tal
que
cual.
Nos puede pasar. Para enaltecer a la maestra Violeta Parra, además. Ángel y Violeta en herencia de ternura y rebelión. Eso es lo que vamos a poder ver este fin de semana. Qué hermosa foto. Este verano, y quiero agradecerte por haber estado acá, por darte el tiempo de venir al Café con Nata, este programa que resiste. Llevamos 10 años acá. Y a puro ñeque, hija, lo pura sé. Resistencia.
Yo había venido antes.
¿Sí? ¿Y de qué era ahí?
De una fábrica abandonada en Providencia que habilitamos hace mucho tiempo.
¡Ay! Pero por supuesto que me acuerdo. Espérate, infante. ¡Ah! Ven, tengo buena memoria. Oye, escuchando Violeta, nos vamos entonces. Muchas gracias. Espero que, bueno, cuenten con el Café con Nata para informar, para entusiasmar también a la gente, para acercarnos, para hacer este ejercicio ciudadano. Que por supuesto que también deben responder los medios de comunicación. O sea, también se necesita este eco, ¿no? Y aquí estamos nosotros, humildemente. Muchas gracias. Y le mando saludos a través de ti a todo el equipo. A todo el equipo que te acompaña y a todas esas colaboraciones e ideas buenas que aparecen.
Muchas gracias por la invitación y vamos a estar ya contándole cositas cuando ocurran.
Eso, porque ganas hay. Así que saludos al equipo y saludos a todos quienes hacen esto posible. Por Violeta y por todos quienes hemos hoy día traído acá a la memoria. Nos retiramos. Ya es miércoles, semana corta, mañana jueves. Bueno, pensemos eso. Esta semana no se debía haber trabajado.
Mira, yo estoy trabajando con...
Yo también, por eso mismo, somos los que alegamos que estamos trabajando. Y quédense con la sintonía de Soy la Radio, porque ahora a continuación viene Satélite Pop con nuestra gran Claudita Cayo. Nos retiramos, que les vaya muy bien. Chau.
Nadie dijo que esto sería fácil. Cuando sientas que todo está perdido, Natalia Valdebenito te espera en Café con Nata. 10 años en Súbela.cl.